From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente Trump publicó en la mañana de este miércoles en su red social Truth Social que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo de alto el fuego y que ahora deberá pagar las consecuencias. Esto se produce al tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron haber completado una serie de ataques contra Irán que, según se informa, fueron lanzados en respuesta al derribo de un helicóptero de artillería Apache de Estados Unidos cerca del Estrecho de Hormuz. Los medios estatales iraníes están informando que alrededor de 20.000 iraníes han perdido el acceso a agua potable después de que, según se informa, dos embalses fueran alcanzados por ataques estadounidenses. Dos funcionarios estadounidenses le dijeron a la cadena de noticias CNN que el helicóptero de artillería Apache fue derribado por un dron iraní y que no estaba claro si este había sido atacado intencionalmente. El costo de un helicóptero de artillería Apache oscila entre 52 millones y más de 100 millones de dólares, mientras que el costo de producción de un dron Yahed iraní es de aproximadamente 35 mil dólares. Irán dijo haber lanzado ataques en represalia contra objetivos estadounidenses en la región. En la mañana de este miércoles, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo haber llevado a cabo ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein. En el Líbano, una serie de ataques israelíes se cobró la vida de al menos 8 personas en la ciudad de Tiro, a pesar de que Irán advirtió que reanudaría las hostilidades contra Israel si continuaba atacando territorio libanés. Las Fuerzas Armadas israelíes emitieron nuevas órdenes de evacuación para los residentes de Tiro, incluidos por primera vez los del barrio cristiano de la ciudad. El martes, ataques aéreos y de artillería israelíes mataron al menos a 13 personas en el sur del Líbano. Según el Ministerio de Salud libanés, Israel ha matado al menos a 3.600 personas desde marzo. Asimismo, una quinta parte de la población del Líbano ha sido desplazada, lo que equivale a más de 1 millón de personas. Un nuevo informe de las Naciones Unidas revela que grupos armados y unidades policiales de Gaza han golpeado, mutilado y ejecutado públicamente a decenas de palestinos. La ONU ha documentado cientos de casos de castigos extrajudiciales, incluidos disparos en las rodillas, fractura de huesos con tubos de metal o ladrillos de cemento y golpizas. La cadena Al Jazeera ha informado que, según se sabe, ciertos grupos armados en Gaza actúan como agentes israelíes y que Israel les ha proporcionado armas y otro tipo de asistencia para que combatan a Hamas. En noticias relacionadas, la organización israelí Médicos por los Derechos Humanos dice que el doctor Hussam Abu Safiya, el director del hospital Kamal Adwan del norte de Gaza, que fue detenido por las Fuerzas Armadas israelíes en diciembre de 2024, habría sido trasladado a otra prisión y puesto en confinamiento solitario. Según se informa, Abu Safiya ha sido sometido a torturas, así como a privación de alimentos y de atención médica, al tiempo que su salud empeora tras haber estado más de 500 días recluido sin cargos en una cárcel israelí. Mientras tanto, otro informe de la ONU ha concluido que las Fuerzas Armadas de Israel están directamente implicadas en los ataques de colonos israelíes contra palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. El informe revela que soldados israelíes protegen a los colonos durante dichos ataques que han matado, herido y desplazado a un gran número de palestinos. Esto se produce al tiempo que Francia ha prohibido al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ingresar al país por promover la anexión de Gaza y de los territorios ocupados de Cisjordania. En otras noticias, fiscales italianos han abierto una investigación contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, luego de que miembros de la flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza denunciaran haber sufrido torturas cuando fueron detenidos en mayo por las Fuerzas Armadas israelíes. En Kenia, la policía mató a disparos a un hombre cuando cientos de personas se congregaron para protestar contra la construcción en la localidad de Nanyuki de un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses que han sido expuestos al virus del ébola. Testigos dijeron a Reuters que el hombre fue visto con una herida de bala en la cabeza mientras su cuerpo yacía inmóvil en la parte trasera de un vehículo de la policía. Esto se produjo después de que la policía de Kenia lanzara el martes gas lacrimógeno y detuviera a varios residentes que protestaban contra la construcción del centro que es respaldado por Estados Unidos.
Kama mkaaji naweza sema ya kwamba hatuna uwezo wa kustahimili huo ugonjwa.
Como residente puedo decir que no tenemos la capacidad para lidiar con esta enfermedad. Entonces, como residentes del distrito electoral de Laikipia o de Laikipia en general, así como de todo el país, lo que queremos es ser escuchados, porque si hay un brote de este virus aquí, creemos que todo el país contraerá la enfermedad y no tendremos una forma de lidiar con eso. No tenemos educación cívica sobre las medidas de seguridad.
Según se informa, los planes de Estados Unidos para poner en funcionamiento la instalación están avanzando a pesar de que un tribunal de Kenia emitió en mayo una orden judicial suspendiendo la construcción del centro de cuarentena. Un árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, oriundo de Somalia, regresó el miércoles a su hogar después de que Estados Unidos le negara la entrada al país pocos días antes del inicio del torneo de fútbol. Omar Artan, quien ha sido nombrado uno de los mejores árbitros de África, iba a ser el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de una Copa Mundial. Artan había volado al aeropuerto internacional de Miami desde Turquía y, según se informa, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le dijeron que no cumplía con los requisitos para ingresar al país. Artan llegó en la mañana de este miércoles a la capital somalí Mogadiscio, donde fue recibido por fanáticos del fútbol.
Nuestro árbitro es un estándar internacional. Ha dirigido partidos internacionales en África y Asia y se disponía a dirigir partidos de fútbol de equipos de todo el mundo. Esta habría sido la primera vez que Artan participaba en un campeonato mundial de fútbol. Nos entristece la forma en que fue discriminado y condenamos enérgicamente dicho acto.
Las medidas enérgicas contra la inmigración y las restricciones de visado de Trump han obstaculizado los viajes a Estados Unidos de decenas de fanáticos y de jugadores de selecciones nacionales que han clasificado para la Copa Mundial de la FIFA, al tiempo que activistas de todo el mundo condenan dichas políticas. En Irlanda del Norte, una serie de disturbios contra la inmigración está sacudiendo la ciudad de Belfast después de que un solicitante de asilo oriundo de Sudán fuera acusado de intento de asesinato tras un ataque con cuchillo contra un hombre. Los bomberos y el personal de respuesta a emergencias escoltaron a familias inmigrantes fuera de sus hogares después de que grupos de personas prendieran fuego a autos y botes de basura que usaron para bloquear las carreteras de la ciudad. En un comunicado, la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, dijo: «Grupos de hombres enmascarados que expulsan a familias de sus hogares mediante incendios no es más que una muestra de cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es un acto de vandalismo absoluto». Una jueza federal ha impedido de manera definitiva que el estado de Alabama ejecute mediante gas nitrógeno al recluso condenado a pena de muerte Jeffrey Lee, de 49 años, al dictaminar que ese método vulnera la prohibición de castigos crueles e inusuales establecida en la Constitución de Estados Unidos. La ejecución de Lee estaba programada para el jueves en una prisión de Alabama. El fiscal general de Alabama anunció que el estado apelará la decisión, por lo que el caso podría terminar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han aprobado un paquete de conciliación presupuestaria de 70 mil millones de dólares para financiar la campaña represiva de Trump contra la inmigración hasta el final de su mandato, nuevamente sin pasar por el proceso anual de asignaciones presupuestarias del Congreso. La medida pasará ahora al despacho de Trump para ser promulgada, lo que pondrá fin a una prolongada disputa presupuestaria entre republicanos y demócratas tras las muertes de Alex Pretty y René Good en la ciudad de Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Inmigración. Este paquete de financiación gubernamental se suma a los 170 mil millones de dólares que fueron aprobados el año pasado para el Servicio de Inmigración y para la Patrulla Fronteriza como parte de la legislación impulsada por Trump que él ha descrito como un gran y hermoso proyecto de ley. El congresista demócrata Maxwell Frost escribió en redes sociales: en lugar de invertir en la población y garantizar que ésta pueda costear la atención sanitaria, los alimentos o el alquiler, decidieron asignar $70 mil millones a agencias que operan sin ningún control y aterrorizan y maltratan a nuestras comunidades. En más noticias sobre inmigración, una investigación realizada por la agencia de noticias Associated Press concluyó que, por segunda vez, el gobierno de Trump ha separado de sus padres y madres a decenas de menores inmigrantes. Estas familias ya habían sido separadas durante el primer mandato de Trump, cuando aplicó su llamada política de tolerancia cero, que provocó que cientos de menores fueran apartados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno de Trump ha vuelto a separar a las familias en violación de un trascendental acuerdo legal destinado a reunificar a los menores inmigrantes con sus progenitores. Durante el segundo mandato de Trump, algunos de estos padres y madres han sido detenidos en cárceles del Servicio de Inmigración, mientras que otros han sido deportados erróneamente y obligados a dejar a sus hijos en Estados Unidos. Mientras tanto, se informa que unos 500 bebés y menores de corta edad han sido encarcelados por el Servicio de Inmigración desde que Trump asumió su segunda presidencia. En el Congreso de Estados Unidos, Leslie Groff, ex asistente del fallecido traficante sexual condenado Jeffrey Epstein, testificó el martes a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Groff trabajó para Epstein durante casi 20 años y su nombre aparece más de 150 mil veces en los archivos del Departamento de Justicia relacionados con el traficante sexual. Groff organizaba para Epstein sesiones de masajes proporcionados por mujeres, además de concertarle reuniones con personas influyentes. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, testificará este miércoles ante dicho comité de la Cámara de Representantes. La familia Trump está promocionando monedas conmemorativas para una pelea de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship, UFC por sus siglas en inglés, programada para el 14 de junio en el Jardín Sur de la Casa Blanca. El evento se celebrará el día en que el presidente Trump cumple 80 años, aunque se presenta como parte de las celebraciones del aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos. Las monedas, que llevan el rostro de Trump, se venden en versiones que van desde una pieza de plata de casi $250 hasta un medallón de oro que cuesta poco menos de $12 mil. La Casa Blanca también está restringiendo el acceso de la prensa al evento y ha dejado en manos de la UFC la selección de los periodistas que obtendrán acreditaciones. La mayoría de los periodistas solo podrán seguir el evento desde pantallas instaladas en un parque u hotel cercanos y tendrán prohibido acceder a sus espacios de trabajo habituales, incluida la sala de prensa. Este martes se celebraron elecciones primarias en 4 estados de Estados Unidos: Carolina del Sur, Maine, Nevada y Dakota del Norte. En Maine, Grant Plattner, un productor de ostras y veterano del Cuerpo de Marines de 41 años, ganó las primarias demócratas del estado para un escaño en el Senado de Estados Unidos. A pesar de estar involucrado en varias controversias, Plattner derrotó a la gobernadora del estado, Janet Mills, al obtener el 72% de los votos. Plattner se enfrentará a la actual senadora republicana Susan Collins, quien se postuló sin oposición en las primarias republicanas y busca obtener un sexto mandato en el Senado estadounidense. Grant Plattner habló el martes por la noche en la localidad de Blue Hill, Maine, durante la fiesta de celebración de su victoria.
Now, the truth is, Susan Collins doesn't serve us. She serves Donald Trump.
La verdad es que Susan Collins no está a nuestro servicio. Está al servicio de Donald Trump. Está al servicio de la clase Epstein. Está al servicio de sus donantes corporativos y del sistema político corrupto que ha manipulado la economía en nuestra contra. Ella no está a nuestro servicio y por eso derrotaremos a Susan Collins. Recuperaremos este escaño en el Senado. Recuperaremos nuestro poder. Y cuando lo hagamos, quiero que imaginen cómo será el momento en que hagamos rendir cuentas a Trump y a su entramado criminal.
I want you to imagine what it will feel like when we hold Trump and his criminal enterprise to account.
Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura sobre la contienda en Maine por el Senado de Estados Unidos. En Carolina del Sur, la congresista republicana Nancy Mace perdió las primarias del Partido Republicano para la gobernación del estado y quedó en quinto lugar. La vicegobernadora de Carolina del Sur, Pamela Evett, respaldada por Trump, y el fiscal general del estado, Alan Wilson, avanzaron a la segunda vuelta. Esta es la victoria más reciente de candidatos apoyados por el presidente Trump, después de lograr la derrota del congresista republicano Thomas Massey, quien, junto con Mace, fue uno de los 4 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de una moción para obligar al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos relacionados con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein. En California, el republicano Steve Hilton, un expresentador del canal Fox News, avanzó a las elecciones generales de noviembre en la contienda para gobernador del estado. Hilton se enfrentará al demócrata Javier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, durante el gobierno de Biden.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.